Segunda parte. Capítulo 7. Aterrador. El amor ahuyenta el miedo, y recíprocamente, el miedo ahuyenta el amor. Aldous Huxley. Giró sobre la cama, y tras unos segundos de desconcierto recordó que no estaba en su habitación. Las sábanas se lo recordaron. Se sentían diferentes al roce con su piel. Podía percibir, aún con los ojos cerrados, que las dimensiones del espacio eran otras. Hasta el aire circulaba de manera diferente, transportando aromas que le resultaban poco familiares. Estiró los brazos, entumecidos luego de horas en la misma posición, y lentamente abrió los ojos. Había una enorme mancha de humedad en el techo, muy cerca de un cable expuesto del cual pendió la bombilla de la luz. Era extraño que no se hubiera percatado de tan peligroso detalle la noche anterior, cuando Florian le indicó que podía dormir allí, puesto que solía ser bastante minuciosa en la observación del entorno. Años de profesión la habían entrenado para no pasar nada por alto. Culpó al agotamiento, más mental que físico, pero por su falta de atención. Pero de inmediato, otro detalle incluso más extraño distrajo su curiosidad. Afuera era de noche. Podía ver el cielo oscuro, sin luna y sin estrellas, a través de la ventana abierta. Es que aún no amanecía. ¿Cuánto había dormido en verdad? Confundida, se sentó sobre la cama y observó alrededor. Lo que vio, en lugar de aclarar el panorama, le aceleró las pulsaciones. En efecto, no estaba en su habitación, pero contrariamente a lo que pensaba, tampoco se encontraba en casa de Florian. Tardó apenas unos segundos en reconocer el apartamento. Lo percibió igual de frío y oscuro que la única vez que estuvo allí. La única diferencia era que en esta oportunidad no estaba sola. «Lily», susurró. Cuando escuchó el leve sonido de su propia voz desplazándose por el espacio como si se encontrara bajo el agua, fue consciente de lo que sucedía en realidad. Soñaba. Se trataba de un sueño, o de una pesadilla tal vez. Como fuera, se aferró a la explicación de que todo era una creación de su mente. El producto de un inconsciente inquieto y caprichoso que, en su afán por asimilar y comprender la pérdida, la colocaba en el mismo plano que a su madre muerta. Solo que no parecía muerta en lo absoluto. Lily estaba sentada en una de las dos sillas de su austero comedor, de espaldas a Ana. Miraba por la ventana, un tanto ausente, con una expresión de serenidad que su hija no le conocía. Usaba una sudadera y un pantalón deportivo, y todavía tenía el cabello húmedo después del baño. En su mano derecha sostenía un bolígrafo, con una firmeza tal que parecía estar sujetando un estandarte. Su estandarte. Lily. Ana la llamó, una vez más, pero su madre no se percataba de su presencia. Al parecer, era uno de esos sueños en los cuales no se podía hacer más que observar y escuchar lo que sucedía, sin intervenir. Ana era una experta en ambas cosas. Había hecho de eso una profesión. Apoyándose en su experiencia, como en cada oportunidad, se propuso tomar la escena afuera hacia adentro. Se puso de pie lentamente y caminó los pocos pasos que la separaban de la posición de su madre, sorprendida por la forma en que su mente reproducía las sensaciones. Sentía el suelo frío bajo sus pies, la tenue brisa marina entrando a través de la ventana y el aroma a jabón que se desprendía de la piel de su madre. De un momento a otro, vio su propia mano acercándose al hombro de Lily, pero la detuvo justo a tiempo. No debía intervenir, y tampoco tocarla. Cualquier alteración de la escena afectaría las conclusiones. Rodeó la mesa y buscó una mejor posición para ver lo que hacía su madre. Las cuatro hojas que contenían su guardalla ya estaban perfectamente acomodadas a un lado. El sobre azul la guardaba abierto en el extremo opuesto. Luego de inspirar profundamente, Lily hizo frente a la hoja en blanco que guardaba por sus últimas palabras y comenzó a dibujar las palabras. Lily. Aunque se había propuesto no hacerlo, Ana intervino al verla escribir. «Estoy aquí. Habla conmigo». Pero Lily no respondió. Ni siquiera alzó la cabeza. «¡Lily!». Víctima de la impotencia, Ana golpeó la superficie de la mesa y provocó un estruendo que la obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrió, se encontraba nuevamente sobre la cama. Sobre otra cama. En otra habitación. No había manchas de humedad en el techo y tampoco cables expuestos que revistieran peligro. A través de la ventana, de grandes dimensiones, podía verse el sol asomándose entre los senderos de lavanda, enmarcado por un cielo de terciopelo rosa. Estaba amaneciendo. Dentro de la habitación el aire olía a encierro y a polvo en suspensión. al igual que las sábanas y el cobertor floreado, además de la mesa de noche, sobre la que se encontraba la lámpara y mi viejo reloj despertador, no había más muebles que la cama y una cómoda con cuatro gavetas. Sabía que se trataba de la habitación de Lily. Cabían pocas posibilidades, ya que la casa contaba con dos dormitorios. Uno había sido ocupado por el matrimonio Leclerc y el restante por su única hija, pero no había nada que así lo confirmara. Ninguna fotografía a la vista. Tampoco recuerdo sus artículos personales. Todo se veía demasiado vacío, como si la habitación hubiera sido desocupada tras la partida de su madre. Ni siquiera Florian se había referido al asunto. Se limitó a arrojar un parco «puedes dormir aquí», antes de atravesar el pasillo y desaparecer tras la puerta de su propia habitación, dejándola sola y a la espera de una respuesta que nunca llegó. ¿Era eso un principio o un final? No lo sabía, en verdad, pero quería averiguarlo. Había dormido mucho y muy profundo, como pocas veces. Aún conmovida luego del sueño y con la necesidad de reubicarse en tiempo y espacio, se sentó sobre el borde de la cama y le dio un vistazo al reloj despertador. No le sorprendió descubrir que no funcionaba. Había muchas cosas que parecían no estar funcionando como esperaba. Buscó su teléfono debajo de la almohada y consultó la hora. Eran apenas las 6:30 de la mañana y tenía varios mensajes de texto sin leer, además de unas llamadas perdidas. Andrea había estado tratando de contactarla. «Mierda», murmuró entre dientes. Había prometido llamarlo al llegar, pero lo había olvidado por completo. Buscó el contacto entre sus números habituales y mientras aguardaba por la respuesta caminó hacia la ventana. Se descubrió extrañando la vista de su querida Marsella. «¡Al fin!», exclamó André, del otro lado de la línea, arrancándole una leve sonrisa. «Lo siento, lo olvidé». Ana no era de las que se excusaban demasiado. Siempre prefería la verdad. «No te preocupes, lo supuse, como también supuse que llegaste a destino». «Así es, llegué anoche», confirmó mientras hurgaba en su bolso. «Aunque todavía me cuesta creerlo, estoy en la casa del padre de Lily». Puso un cigarrillo entre sus labios y lo encendió, acercándose a la ventana para que el humo no quedara atrapado. «De hecho, estoy en la habitación de Lily en este mismo momento. He pasado la noche aquí». «¿De verdad?». La voz de André le llegó con un tanto de incredulidad y otro poco de preocupación, con un sujeto del que pocas referencias tenían. Que Lily hubiera huido de él 30 años atrás no era el mejor de los antecedentes. «¿Y cómo es él?». Ana aspiró una bocanada de nicotina y pensó en su respuesta. André estaba acostumbrado a sus pausas. «Es aterrador», dijo finalmente, dejando escapar el humo entre sus labios. «Comprendo por qué Lily le tenía tanto miedo». «¿Qué hay de ti? ¿Le temes?». «No», respondió con absoluta certeza, tranquilizando a André y a sí misma. «Quiero respuestas, y él puede darme algunas. Estoy segura. Solo necesito tiempo». «Tiempo», repitió André en su fuero interno. Esa era la palabra que más temía escuchar. «Necesita tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta ausencia tendré que soportar? La necesito aquí, conmigo». Sí, puede que fuera un pensamiento egoísta, pero para él se trataba de un asunto de supervivencia. Ana era su socia, en más de un aspecto, y sin ella no se sentía completo. Comenzaba a temer que en lugar de un hasta luego, su partido hubiera significado un adiós. No estaba listo para afrontar algo así. «¿Sigues ahí?», preguntó Ana, atribuyendo el prolongado silencio de André a algún inconveniente en la comunicación. «Estabas diciéndome que necesitas tiempo», retomó. «Así es, tomaré una licencia por tiempo indeterminado. Las condiciones no me interesan, firmaré lo que sea. Si debo prescindir de mi paga, que así sea». «Tiempo indeterminado, dices. Licencia». Masticó entre dientes apretado un puño sobre su escritorio. «¿Acaso te volviste completamente loca? Te desconozco, Ana. Tú no eres así. Tienes una responsabilidad, un trabajo que cumplir, un equipo que se apoya en ti. ¿Piensas dejarlo todo? ¿Solo así?». Ana masajeó su cuello, sintiendo la presión de sus palabras le imponían. «No lo entiendes», trató de explicarse. «Claro que no lo entiendo». André no estaba dispuesto a escuchar razones. Estaba seguro de que la perdería si permitía que se quedara allí. «Lamento mucho que no lo entiendas, pero no es mi problema. No necesito que me entiendas. Lo único que exijo es que respetes mi decisión. Necesito tiempo para procesar lo que está sucediendo en mi vida. Esa es mi prioridad ahora. Si para poder ocuparme de mí debo renunciar a mi trabajo, lo haré. Ahora me hablas de renuncia. ¿Pero qué diablos te sucede?
A mí.
Arrojó el cigarrillo por la ventana. ¿Qué diablos te sucede a ti? Siempre he tenido en cuenta tu opinión, porque la valoro, porque te respeto y te quiero, pero jamás admitiré que trates de imponer tu voluntad sobre la mía. ¿Está claro? No estás pensando con la cabeza, Ana. Estás inestable. Comprendo que la muerte de tu madre te colocara en esa situación, pero no tomes decisiones apresuradas solo porque... Ana dejó de escuchar y alejó el teléfono en su oído. Inestable. No le gustaba para nada cómo sonaba eso. Debo dejarte, André. Tengo cosas que hacer. Lo interrumpió cortante. A esa Ana, André no la desconocía. Era Ana cuando había llegado al límite de su paciencia. Lo siento. Prometo escucharte. No quiero que cuelgues. Le envió un email con los detalles formales de mi solicitud. Reiteró imponiendo una nueva distancia. Que tenga un buen día, teniente. Antes de que André pudiera responder, Ana había cortado la comunicación. Es aterrador. Comprendo por qué Lily le tenía tanto miedo. La voz de Ana, suave pero certera, le había dado un cachetazo a su conciencia. Daba un paso alrededor de la casa, casualmente, cuando la escuchó hablando por teléfono muy cerca de la ventana. No pudo evitar la tentación y se quedó a oír parte de la conversación. Ahora deseaba no haberlo hecho. Aterrador. Así es como me ve mi nieta. Cómo me veía mi querida Lily. Conmocionado, herido, apoyó su pesada figura sobre la pared. A sus oídos llegaba la efusividad con la que Ana defendía sus argumentos, pero no lograba atender a lo que sucedía. No podía dejar de pensar en esa palabra. Aterrador. Lo que suponía era una fuerte discusión entre Ana y su interlocutor. Le remontó al recuerdo de otra discusión, también fuerte, con seguridad la más fuerte de todas. «Estoy enamorada, papá», le había dicho a su Lily, con esa inocente dulzura que en el mundo trataba de arrebatarle. Él, como su padre, no podía permitir que eso le sucediera. «Enamorada. Tú no tenés idea de lo que es el amor. El amor es un compromiso. ¿Cómo puedes decir que estás enamorada de un hombre que tiene un compromiso con otra mujer? ¿Eh? ¿No lo ves? Él no te ama». Le había gritado, desesperado por salvarla de las garras de una relación condenada al fracaso. «Mientes». Anegada en llanto, enceguecida, Lily le había gritado a su padre por primera vez en la vida. «No, tú te mientes a ti misma. Sabes que no eres más que quien calienta su cama en la ausencia de su mujer. No eres nada. Nadie». Igual que se le hubiera dado un golpe, Lily cerró los ojos y se llevó una mano al pecho. En ese momento Florian no lo sabía, pero esas fueron las últimas palabras que su hija escuchó de él. «No eres nada. Nadie». A la mañana siguiente, luego de esa gran discusión, él y su esposa Luan se encontraron con una cama extendida y una cómoda vacía. Lily se había ido para nunca más volver. La huida de su hija y la tristeza de Luan se lo habían anticipado, pero las palabras de Ana fueron el veredicto decisivo. Finalmente, Florian aceptó que su nieta tenía razón. Era un hombre aterrador.